Radio Sintonía, 30 años de radio.
Muy buenos días, estamos nuevamente con ustedes a través de Radio Sintonía para toda la isla de Fuerteventura, para la isla de Lanzarote y para cualquier parte del mundo en www.radiosintonía.com. Les saludamos en estos momentos desde la localidad de Gran Tarajal, concretamente desde la terminal de pasajeros del puerto de Gran Tarajal, y vaya por delante el agradecimiento de este medio de comunicación a Juan Luis López Alonso, que nos acompaña esta mañana en esta terminal, por la predisposición para realizar este espacio de radio con motivo del 30 aniversario de Radio Sintonía. Para aquellos que no estén al tanto de este tipo de espacios especiales que estamos realizando en este medio de comunicación desde el pasado mes de enero y con motivo del aniversario de los 30 años de la primera emisión de Radio Sintonía, que se van a cumplir el próximo 27 de octubre, desde enero, como les decíamos, estamos realizando unos programas especiales que nos llevan a mirar con 30 años distintos aspectos del desarrollo de la isla de Fuerteventura. Abríamos, como bien saben ustedes, con todos los presidentes de los últimos 30 años del Cabildo Insular de Fuerteventura. Seguíamos con la economía, con el motor económico desde la perspectiva de los empresarios majoreros que 30 años después siguen manteniendo sus puertas abiertas. El pasado mes invitábamos a una entrevista al presidente del gobierno, Fernando Clavijo, y ahora recuperamos nuevamente la forma de una mesa para volver a tener una mirada especial a estos 30 años. Como ya les hemos ido adelantando en días pasados, Fuerteventura, frontera y refugio, hablamos de inmigración, es la propuesta que les proponemos en los próximos minutos en este programa especial desde la terminal, insisto, de pasajeros del puerto de Gran Tarajal. Agradecemos a las personas que nos acompañan no solo como invitado, sino también como público en esta terminal. Lo digo porque es un día complicado hoy debido a ese accidente de tráfico que hubo esta mañana en la carretera que conduce desde el aeropuerto hasta la zona del castillo. Un accidente que se ha cobrado la vida, lamentablemente, de una persona, y eso ha hecho que haya estado esa vía bastante tiempo cerrada, con lo que se ha colmatado la vía del interior. Muchas personas han tenido que ser en sus vehículos desviadas hacia Antigua, y lo que ha complicado un poquito la situación para llegar esta mañana a Gran Tarajal. Bueno, yo quiero contarles que Fuerteventura, frontera y refugio, hablamos de inmigración, se plantea desde la perspectiva de que Fuerteventura ha sido testigo silencioso del drama humano que atraviesan las fronteras del mundo globalizado. En sus costas, la frontera no es solo una línea geográfica, sino una herida abierta entre el norte y el sur, entre la esperanza y el miedo. La inmigración convierte a Fuerteventura en un punto intermedio, un lugar de paso, de llegada, pero también de exclusión o de acogida. ¿Es Fuerteventura simplemente una frontera, o puede ser también un refugio? Este es el punto de partida de esta mesa redonda, donde nos acompañan personas que son ejemplo de superación, de resiliencia, de esfuerzo, y también de solidaridad y de muchas de ellas que conocen ustedes por su trayectoria pública, como puede ser María Greco, técnica de inmigración, como puede ser Concha Fleitas, presidenta de la Asociación Cultural Raíz del Pueblo de la Oliva, y luego hay personas más anónimas como Jesús Carvajal, inmigrante peruano, como puede ser José Ignacio García Luque, inmigrante colombiano, o bien como Faisal El Atifi, que un día llegó con su familia hasta la isla de Gran Canaria y finalmente ha terminado desarrollando su vida aquí en Fuerteventura. Estamos hablando de personas que tienen una larga trayectoria en el ámbito de la inmigración y que pueden contarnos una y mil historias. A mí me gustaría arrancar felicitando a una persona que está entre nosotros y que quizás no, yo creo que sí lo recuerda. De todas maneras, a mí me lo han remarcado. Me lo ha remarcado su familia, porque Jesús cumple precisamente hoy 20 años de la llegada a la isla de Fuerteventura. Jesús está jubilado, ha hecho su vida totalmente en Fuerteventura. Se jubiló con 66 años y algunos meses y con el empujón que ha marchado.
Muy buenos días. Bueno, efectivamente, así es. Porque, bueno,
ya hoy cumple usted 20 años de su llegada.
20 años, sí. 20 años.
¿Recuerda exactamente en el momento en que pisó Fuerteventura? ¿Lo recuerda?
Claro. En abril, el 24 de abril del 2005. Y bueno, uno viene con la ilusión, con el sueño de todo americano de poder lograr una estabilidad económica, social y cultural también. Y bueno, con la mochila de todas esas cosas, uno viene buscando propuestas, ¿no? Me salió una oferta de trabajo en el sector de construcción civil para trabajar en este campo, el cual empecé en agosto por razones de documentos.
Sí, no se preocupe, sí. Porque ahora lo vamos a explicar, porque nos vamos a detener en cada una de las historias de estas personas que nos acompañan. A mí lo que me gustaría destacar son ese cumple tan especial que tiene usted hoy, después de muchos años. Ya insisto, está jubilado en la isla de Fuerteventura, se jubiló con 66 años y algunos meses, sí. Tiene a sus tres hijos en la isla. Además, a Jesús los mueven sus hijos y su compañera Nancy, pero también una historia muy bonita que ya le vamos a contar, que tiene que ver con esto otras personas que están sentadas en la mesa, porque parece que no, pero de alguna manera cada uno de los que están aquí se interconectan, ¿no? Sobre todo en todos esos palabras que yo he utilizado hace un momentito, ¿no? En superación, en resiliencia, en esfuerzo, en integración, en empatía, en solidaridad y en generosidad. Cada una de las personas que se sientan aquí tienen esas cualidades, alguna de ellas o todas, ¿no? Voy a seguir presentándoles por esta parte de la mesa. No es una persona que sea muy dada a los medios de comunicación, aunque yo tengo que agradecerle que siempre que la llamo está con nosotros Concha Fleitas, una persona vinculada, preside Raíz del Pueblo de la Oliva, y hubo una experiencia maravillosa que en su momento tuvimos la oportunidad de contar en la radio y que fue el Mogollón Intercultural. Buenos días, Concha.
Buenos días, Marusa. A mí me gustaría empezar también felicitando a Radio Sintonía, porque ha estado 30 años acompañando a todos los majoreros y majoreras y a toda, bueno, pues yo diría que ejemplar. Entonces me gustaría felicitarlo a la emisora y a todas las personas que forman la emisora. Bueno, nosotros empezamos con esta experiencia que acabas tú de decir, precisamente, bueno, me gustaría decir que yo creo que la Asociación Raíz del Pueblo siempre, aunque tenga el nombre de Raíz del Pueblo, siempre ha sido o ha intentado ser por lo menos acogedora y abierta, ¿no? Entonces, yo creo que ese principio pues lo llevamos un poquito en nuestra filosofía, ¿no? Desde el nacimiento. Y entonces, cuando llegaba todas estas personas que venían de otras comunidades, no solamente de otros países, sino también de España, a trabajar a Fuerteventura, pues intentamos dar una respuesta. Y así surgió aquel proyecto yo creo que muy bonito, maravilloso, que en algún momento habrá que recoger todas las experiencias, los testimonios y todo, que se llamaba Mogollón Intercultural.
Muy bien. De esa experiencia y de... Yo sé que la respuesta que me va a dar Concha, sé cuál es, pero a mí me gustaría comentarla con ella, es si hay viabilidad a un mogollón intercultural en estos momentos. Bueno, Concha, tal y como está la isla.
Yo pienso que los eventos grandes, o sea, son muy complicados de organizar ya, Y además, todo eso para nosotros, bueno, y María también tiene muchísima experiencia en esto, porque fuimos compañeras de todo el proyecto prácticamente, ¿no? Aunque ella se incorporó un poquito después, pero fuimos compañeras durante todo el proyecto. Han habido experiencias buenísimas, buenas y también no tan buenas, ¿no? O sea, tenemos experiencias de todo tipo, pero todas enriquecedoras, eso está clarísimo. O sea, que cualquier experiencia ha sido muy enriquecedora, ¿no? Nosotros también lo que hemos visto también, bueno, yo por lo menos, es que a lo largo del tiempo lo más importante es que sea una integración paulatina y normalizada en la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que poquito a poco se ha ido dando. O sea, y creo que es lo más importante, o sea, no organizar ya eventos tan exclusivos para un determinado grupo de personas, porque sin querer a lo mejor también estamos marcando diferencias, no sé, sino que haya una integración normalizada y poco a poco. Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, destacar el caso de las Ari, que hay muchísima gente extranjera viviendo en las Ari. Pues se ha ido dando poquito a poco una normalización, y ahora mismo a nadie le extraña ahora mismo de que por ejemplo en nuestras actividades y en nuestros proyectos participan personas de distintas nacionalidades.
Uh-huh. Efectivamente, de ello también hablaremos, Concha. Me gustaría también darle la bienvenida a la radio, a su casa, a José Ignacio García Luque. Él es colombiano. Buenos días.
Buenos días, Marusa, y feliz de estar otra vez en mi casa.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, muy contento, sí, perfecto. Jubilado también, y me ganó nuestro amigo por unos meses, porque yo cumplo sí, 20 Jesús. Años, Jesús.
Sí, ¿tú cuándo cumples los 20?
En diciembre. Entonces ya somos majoreros de corazón.
Di que sí. Yo creo que desde el primer momento son ustedes majoreros de corazón. Voy a saludar también a Faisal El Atifi. Buenos días, Faisal.
Buenos días, Marusa.
Faisal está muy vinculado a ustedes, a la gente que nos escucha, porque ha estado durante mucho tiempo al frente de dos asociaciones muy importantes, vertebradoras en la isla de Fuerteventura. Por una parte, el ámbito sindical, hasta hace pocos días estuvo al frente de Comisiones Obreras, ¿verdad, Faisal?
Correcto.
Ahora estás en periodo de descanso.
Sí.
Mm-hmm. Y por otra parte, Faisal formó grupo con otras personas para impulsar Entre Mares, ¿no, Faisal?
Sí, correcto. En el 2014, bueno, juntos éramos 5 personas de diferentes nacionalidades. Y nada, ante el cierre del único servicio que atendía a las personas migrantes, pues también
que fue
estuvo,
el de comisiones, ¿no?
Sí, antes era un servicio que daba comisiones, y nada, nos juntamos también con Conchita, con María, con Sergio, que también chileno, una persona de Senegal, Madió, sí, y bueno, hemos creado la asociación, y hasta hace poco hemos celebrado 10 años de tal, que... Y nada, pues eso. Y también darle las gracias a Radio Santonía, que siempre ha estado abierta tanto en el ámbito social, inmigración, y también en el ámbito sindical en esos últimos años, cuando hemos recorrido y tenemos alguna actividad, pues nos da voz.
Muy bien. En todas las salsas que, bueno, pues también ha estado presente de una manera u otra la radio, está ella. Yo le decía, María, necesito que me des una pequeña reseña para yo compartir con los oyentes de la radio. Dice, pero Marusa, ¿qué te voy a contar, no? Si ya llevamos también 30 años casi, ¿no? De conexión. María arrancó precisamente en Comisiones Obreras, si no recuerdo mal, ¿verdad, María? Y ya luego siguió los pasos que acaba de comentar Faisal, ¿no? Ante la necesidad de cientos de personas en Fuerteventura de tener ese acompañamiento, ese asesoramiento, fundaron Entre Mares, y a partir de ahí arrancó ese servicio que, como dice María, va y viene, ¿no? Dependiendo en muchos casos de la posibilidad que tiene el propio colectivo de mantener el servicio abierto, ¿no? María, buenos días, bienvenida.
Buenos días, bienvenidas.
Yo creo que tú estás muy orgullosa de ser ese perejil de todas las salsas, ¿no, María?
No, pero aquí el perejil camuflado es Conchita Fleitas y Rey del Pueblo, porque antes hablaba...
dice María, Conchita, se lo cuenta porque está un poquito... Mira,
¿qué?
Está un poquito alejada de María Greco, pero estaba contando, María, que el perejil escondido de todas las salsas es precisamente usted, no ella. No. Cuéntame.
Sí,
María.
Porque tú decías al principio ese vínculo que nos relacionaba a todas las personas que estamos en la mesa, y el vínculo es Conchita. Y el vínculo es la Asociación Raíz del Pueblo, porque yo les gano, yo no sé Faisal cuándo he llegado, yo en diciembre hará 22 años
22.
Que estoy en la isla, y bueno, primero arranco con unos talleres que fueron una maravilla, al menos yo es lo que me dio el pie para entrar a trabajar en, con lo diferente, ¿no? Con lo otro, y el llegar también a un lugar, yo peninsular, que es como que fuera otro sitio, ¿no? Entonces, la manera de entrar, yo creo, de entrar en la isla, yo la aprendí de Raíz del Pueblo. Lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, porque parece que pertenecemos al mismo Estado, formamos parte del Estado español, pero las diferencias, que yo venía desde Euskadi, desde Bilbao, en los usos, en las costumbres, que esa es la riqueza, ¿sabes? Y que eso luego lo podemos trasladar a otras culturas, pero lo que la diferencia, lo que te produce es riqueza, ¿no? El llegar a un lugar donde hay maneras diferentes de entender la vida, de entender la comida, de entender las costumbres, de entender las relaciones. Yo añoro también la Fuerteventura, sé que me imagino ustedes, ¿no? Pero yo añoro la Fuerteventura de hace 23 años. La añoro, o sea que ustedes, los autóctonos, me imagino que tiene que ser una pasada, ¿no? Porque sí que han cambiado muchas cosas, pero y que no sé hasta qué punto esos cambios han sido del todo favorables para mantener el sentido comunitario que yo vi en Fuerteventura, ¿no? Y que a mí me movió y que aprendí y que me mostró o me remostró Raíz del Pueblo. Entonces, el vínculo, todos empezamos a colaborar con el mogollón intercultural. Las personas que estamos aquí, nuestro vínculo es el mogollón intercultural. Todas empezamos a ser voluntarias y a trabajar en ese proyecto. Después, efectivamente, que también estaba Conchita en esas reuniones, en Tetir, o sea que Conchita es socia honoraria de Entre Mares, porque estaba también ella, o sea, había personas de diferentes nacionalidades, pero cómo no iba a estar ella, ¿no? Si ella es la que, ella y Raíz del Pueblo, la Asociación Cultural Raíz del Pueblo, habían estado tan presentes, ¿no?, en eso. Entonces, para mí es una alegría estar aquí, porque primeramente también he de felicitarles a ustedes, porque siempre fueron un altavoz en todo momento, ¿no? Para tener la inteligencia, el corazón, porque muchas veces la inteligencia y el corazón no están a la par, ¿no? Pero yo creo que Radio Sintonía ha tenido la inteligencia y el corazón como Raíz del Pueblo de entender lo nuevo que estaba llegando. De decir, aquí está viendo un cambio y por aquí tenemos que ir porque esto va a ser de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos que meternos ahí para ver cómo integramos en nuestra propia tierra los cambios que están produciendo las llegadas de personas de diferentes lugares, ¿no? Entonces, eso también es de agradecer a esta cadena porque también lo ha sabido integrar.
Bueno, todavía soñamos con volver a recuperar el Raíces, ¿no? Ese programa que se hacía.
Qué divertido.
Que se hacía al principio con ese grupo de personas que comentaba Faisal, ¿no? María. Eran sí, horas y horas de.
Sí, además, ¿sabes? Yo creo que hemos, porque Conchita ha dicho, se ha trabajado muchísimo, ¿eh? O sea, es que decirlo, no, ¿sabes? Puede parecer, pero yo animaría, yo no sé si en algún momento se podrá dar un mogollón, pero el curro del mogollón intercultural era un trabajo, pero brutal. Pero a la vez, ¿sabes? Es otra de las cosas que yo creo que se pierde, ¿no? La voluntad y la voluntad de hacerlo, porque crees en ello, ¿sabes? Es decir, no te mueve ningún interés, sino crees realmente lo que estás haciendo y el divertirte. Pasarlo bien, porque no era solamente, trabajábamos, pero conseguimos crear un ambiente en el que el trabajo, bueno, pues era trabajo, era esfuerzo, las reuniones, porque no solamente era la visión del día que no, celebrábamos, claro, sino que nos estábamos reuniendo todo el año, 30, 40 personas de diferentes nacionalidades, entonces había un trabajo detrás, pero siempre también con el sentido del humor, con las risas, con el no tomarnos demasiado en serio, ¿sabes? Incluso el permitirte chistes, ¿sabes? Con referencia a nuestras propias diferencias culturales y hacer un chiste y una que ahora yo no sé, si tendrían cabida, ¿sabes? Porque estamos ahí como con la escopeta cargada todo el tiempo, con una sensibilidad que está ahí como a flor de piel y dice, no, es mi identidad y no sé qué. Entonces, nosotros sí que creamos un ambiente en el que había tal conocimiento y tal, ¿sabes?, voluntad y tan buena voluntad que el poder provocar chistes sobre determinados aspectos de diferencias culturales no era una ofensa, ¿sabes? Era un reconocimiento también de que nuestras culturas, cada una de las nuestras, también tiene cosas que no son muy encajables en muchas cosas, ¿no? Entonces era un poco darle la vuelta. Fueron años estupendos, ¿no? Y somos hijas, yo siempre digo, hijas e hijos del mogollón intercultural, porque Rey del Pueblo fue la primera que salió ahí. A decir, hay una nueva realidad, hay que intervenir sobre ella.
No sé cómo vivió esa realidad, porque en este caso José Ignacio trabajó también en un grupo, en Cáritas concretamente. Sí. ¿Cómo vivió José Ignacio esa realidad que nos está describiendo María, de esos 20 años atrás de Fuerteventura,
pues yo primero,
José Ignacio?
Lo primero que tengo que decir es que mi familia y yo somos unos permanentes agradecidos con España y de manera particular con Fuerteventura, a la que yo cariñosamente llamo Majorolandia, porque nos recibieron, nos acogieron, tuve la oportunidad de trabajo, yo venía solo por un año sabático, conocí Cáritas y Cáritas vio mi experiencia y me enganchó. Pero yo quiero decir algo en relación con lo que decía María. Así como soy un agradecido, también tengo que reconocer la tristeza que me da de que en España hay tres tipos de inmigrantes, por lo menos. Los primeros, como el caso mío, y los que acceden a una nacionalidad, que todo el proceso es fácil, que todo es rápido, que cuando ya estamos con todos los papeles nos salen ofertas de trabajo a nivel profesional. Ese es un primer camino que es muy fácil. El segundo es el que tienen que padecer miles de personas inmigrantes, residencia por arraigo social, sufra sin papeles, sin derecho a trabajar, que es una ley que es, vengan, los recibimos, los acogemos, pero ustedes no pueden trabajar. Entonces siempre esa pregunta que nos hacíamos en Cáritas, ¿cómo hace la gente para vivir? Si no le permiten trabajar, tiene dos opciones: trabajar en negro con los perjuicios que eso genera para la seguridad social, porque no hay aportes, para los autónomos, para los microempresarios que ven una competencia, llamémoslo, desleal, porque los precios siempre son más económicos. Y yo creo que lo más triste de todo es el tercer segmento de inmigrantes, que fue el que tuvimos que atender en Cáritas, que es el en una patera, que llega sin ningún tipo de documento, muchas veces sin sus padres o sin sus hijos, y que eso ya es un drama porque empieza por el idioma, empieza por la seguridad social, etcétera. Entonces es un poco ese panorama que yo podría resumir mis 20 años aquí, de ver que hay una diferenciación muy grande entre tres tipos de inmigrantes. Uh-huh.
Un inmigrante de ese tipo Jesús, yo creo que se ve reflejado en lo que acaba de comentar concretamente José Ignacio. Jesús, porque usted llegó a España y empezó a tramitar toda la documentación necesaria para quedarse, ¿no? Obviamente para quedarse tenía que tener un permiso de trabajo que le permitiera a usted acceder a ese puesto que se le ofrecía. Usted tiene una historia, sobre todo con una persona de la Dirección Insular de la Administración del Estado, con la delegación del gobierno, como usted la conoce, que yo creo que merece la pena ser contada, Jesús, porque usted tenía su documentación tramitada, pero su documentación no llegaba, ¿no? Cuéntenos, Jesús.
Efectivamente. Bueno, el trámite que en ese entonces se manejaba era que usted llegaba al lugar de las islas, ¿no? Porque toda la documentación venía para las Islas Canarias y era para Fuerteventura. Entonces, en Fuerteventura usted tenía que tramitar en la delegación de gobierno su entrada y a la vez presentar los documentos para que a usted le accedieran a todo el trámite que tenía que venir después. Ese documento lo envían allá a la delegación de gobierno de Canarias, contesta Canarias y manda la resolución de trabajo para que la persona que está buscando esa oferta de trabajo, esa vacante, le puedan acceder. Pero lo mío fue de que me lo contaba una funcionaria de ahí, la delegación de gobierno, de que la resolución de trabajo había salido de Canarias. Pero como viene por correo, el correo lo mandó a la obra, donde prácticamente estaba recién en construcción. Y parece que lo dejaron en cualquier lado. Y cada vez me llamaban, me decían, estos son 3 meses lo que tiene que pasar para que usted, ese documento tiene que seguir su trámite. Pero ya estaba inclusive ya venciendo de los 90 días que dan, como se llama, en el visado Schengen ese. Y entonces me llama la chiqueta funcionaria, Lucy creo que se llama, no me acuerdo bien. Y entonces me dijo, mira, que ya se te cumple, va a tener que regresar a tu país. Pero déjame, yo estoy haciendo todo lo posible por ayudarte. Entonces llamaron otra vez a Canarias, y Canarias le dijo que sí, que había salido. Y le mandaron una copia. Y con esa copia ya se pudo, sí, tramitar. Y después mandaron a la Policía Nacional para que te hagan el NIE.
¿Y cómo hizo usted en ese tránsito? Porque hubo como un año, ¿no?
No, de abril. Yo entré en abril.
Y empezó usted a trabajar
agosto,
en agosto.
Y en agosto yo empecé a trabajar.
¿Y cómo sobreviví de abril a agosto?
Como dice el compatriota sudamericano...
José Ignacio,
hay que sobrevivir. Y entonces, en eso de que lo hacen mucha gente, ¿no? Porque eso no es algo escondido. ¿Cómo sobrevivimos aquí si no tenemos dónde ir? Yo tenía un pariente que me daba una posada, pero no me iba a dar la subsistencia, ¿no? Entonces, a buscar, y habían este trabajo para rastrear jardines, para limpiar jardines, limpiar piscinas.
O sea, hizo usted lo que pudo.
Claro, entonces eso ya yo lo hacía. Inclusive uno también me contrató, un autónomo, me contrató por 15 días, hacía lo negro. Y bueno, ya tenía que sobrevivir, ¿no? No había otra...
Lo que dice José Ignacio.
No, otra forma. Entonces ya en agosto ya me comenzaban a llamar de la Policía Nacional y me dijeron de que ya estaba el NIE, que podía irlo a recoger. Y anteriormente había estado conversando con varias personas de autónomos de construcción y me dijo, mira, una vez que te lleguen los documentos, los tres, que yo aquí al otro día mismo empiezas a trabajar. Y así fue. Pues.
Muy bien. Canarias llegó en 2004, Faisal, ¿no? Sí. Tú llegaste por reagrupación, Faisal.
Yo venía reagrupación. Bueno, antes de quien cumplía más de 20 años.
Ah, bueno.
Como
bueno.
No me acordaba nada. Más de 20, un poquito
¿Tú llevas,
más.
¿Cuántos llevas tú, Faisal, en Canarias?
En Gran Canaria creo que pasé 2 años y medio o así. 2 años y medio como 3. Ya. Entre el bachillerato, que era, bueno, el primer bachillerato, el segundo.
Sí.
Y ya después me desplacé a la isla porque mi padre vivía aquí y trabajaba aquí. Porque ahí vivía con mi madre y mi hermano pequeño, como veníamos reagrupados, pues. No teníamos tanta dificultad como habrán tenido la gente que llegaba sin documentación, sí, y demás. Entonces, nada, tuvimos la oportunidad de llegar, tener la documentación, estudiar y nada, pues eso. Y bueno, venía aquí a la isla de Fuerteventura porque mi padre trabajaba la construcción y sigue trabajando la construcción, que no se quiera jubilar.
Ya, le pasa como a Jesús, que a Jesús le abrieron la puerta para que se fuera y le dieron una patadita, así un empujoncito, porque si no, claro, sigue trabajando.
Sí, podía jubilarse, pero no sé.
No quiere.
Ya
no
se
quiere.
Lo he dicho 3 veces, pero al final cada uno...
Ya.
Entonces, nada, y yo empecé aquí a trabajar, la hostelería es lo que iba, compaginaba eso con estudiar otro ciclo de integración social.
Integración social, ¿no?
Sí, y nada, pues a través del CITE, porque acompañaba a algunos amigos paisanos por el tema del idioma, tal, de manera altruista, que siempre lo hemos hecho. Y nada.
¿Tú terminaste en la comisaría con traducciones a tu...?
Primero en el CITE,
sí,
y después en la Policía Nacional como traductor.
Como vale, traductor.
Sí.
Dime, que él te los traía a ti, María. Amigo. Muy bien eso.
Claro, a ver, el tema, claro, había un servicio, el City, que había cerrado, después sí, cuando fundamos tal, pues claro, la gente decía, pues que yo no te puedo asesorar, porque entonces lo mandaba o al City cuando estaba abierto y después si no al SAIM que teníamos ahí. Entonces, pues esa fue un poco la historia. Y nada, como dijo María antes, todos hemos colaborado. Yo también llegué tarde al mogollón Entre Mares, creo que a los 2 últimos que se habían hecho. Y es verdad que era un evento enorme en la que se veían varias culturas, varia gente, tradiciones, risas, pero el trabajo que hay detrás. Yo no he llegado a estar el 100% en la colaboración, pero sí que es un trabajo enorme y aparte, pues eso, es un curro que lleva meses. No, no es que ya un día de acto de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, pero lleva mucho curro y nada, y hace poco, como había dicho, que entre mares había cumplido los 10 años y 11, y claro, echando la vista atrás, es verdad que sí, al final la isla, el único servicio que quedaba atendiendo a esas personas pues era el Saim, y un poco nos daba un poco pena porque decíamos a los 10 años qué va a pasar con Entremares, y sufrimos como lo que sufren todas las asociaciones, ¿no? La falta de recursos, la infravaloración que tiene a veces la administración a estos servicios, y yo, por ejemplo, y algunas personas más, y María, que le dedica el tiempo, vamos, 12 horas.
El que no tiene.
Sí, media jornada, 12 horas, como es. Entonces, es un poco así. Y nosotros, es verdad que lo hacíamos de manera altruista, pero al final, la pelea que tenemos siempre y la seguimos teniendo es con la administración. Y también hemos pasado, bueno, yo que estuve esos últimos 4 años al frente de comisiones aquí en Fuerteventura, que con otras administraciones también, la inspección de trabajo, por lo que es que tenemos denuncias que a lo mejor te puedes pegar 6 meses o un año esperando por una resolución. Es verdad, dependiendo de la gravedad del asunto, no es un tema, lo que comentaba el compañero, el tema de la economía sumergida, no es lo mismo que algo, prevención y demás, pero es verdad, es un poco, lo que es frustrante, lo que nos frustra al final es eso, los tiempos de espera y los procedimientos y demás.
Sí, dime, María.
Sí, yo creo que hay una cuestión que lo dijo, le han vuelto a nombrar director general de Migraciones, a Santiago Yerga. A Santiago le tuvimos en diciembre, que vino a hablarnos sobre, cuando vino era director general de Migraciones, y ahora le han vuelto a nombrar, es director, menos mal, director, porque Santiago, gracias a Santiago, muchas veces agradeces mucho, y yo no voy a decir nombres, pero están aquí también, que la administración o las personas que trabajan en la administración sean sensibles y sean próximas a las realidades y a las personas que trabajan con esas realidades. Eso es muy importante, porque yo creo que, aunque no hay una cuestión que yo creo que todas las personas que estamos aquí las vamos a entender fácilmente. Es decir, yo puedo pensar de manera totalmente diferente a ti, pero yo estoy trabajando, tú me conoces o nos conoces, sabes de nosotras, de nuestra labor, de nuestro trabajo. Yo te conozco, sé de tu trabajo, sé de tu labor y sé de tu compromiso. Ahí tiene que haber forzosamente, y estoy hablando en el ámbito migratorio, ¿no? Pero esto lo puedes traducir a todos los ámbitos. Ahí tiene que haber una relación para poder, porque muchas veces a mí, cuando yo voy a alguien representante de un estamento y dice, te voy a ayudar, digo, a mí no me ayudas. O sea, es decir, a mí personalmente no me estás ayudando. Estás ayudando a las personas para las que trabajo, para las que pongo a disposición el trabajo. O sea, no a mí, a María Greco. Yo no, afortunadamente, aquí tengo papeles, soy española, no necesito una ayuda, ¿no? Entonces, Santiago es una de las personas que siempre, pese a ser director general de Migraciones del Estado, ha estado a disposición y ha entendido, porque tal vez porque venía de Andalucía Acoge, de asociaciones, ¿sabes?, sin ánimo de lucro, humanitarias, que ha estado trabajando como un abogado, sabía realmente del trabajo que se hace, ¿no? Entonces, Santiago dijo en diciembre, cuando vino, que él no estaba de acuerdo con los arraigos. ¿Sabes? Fue una cosa así, pum. Entonces, además no dejó que grabaran, fíjate qué listo, yo digo, no dejó que le grabaran la charla, ¿no? Pero dice, bueno, a saber dónde se va a circular esto. Entonces, él dice, yo no estoy de acuerdo con los arraigos, porque los arraigos son autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. Entonces, parece que la normativa de extranjería en España siempre se está regulando desde la excepcionalidad. Entonces, y no era partidario, primeramente, de los arraigos y de las circunstancias excepcionales por este motivo, es decir, creía que tal y como está desde hace varios años los movimientos migratorios, había que buscar una gestión más eficaz de la residencia y del trabajo, porque se dice que se necesita mano de obra, ¿sabes? Este discurso utilitarista, necesitamos que vengan a trabajar para que nos paguen las pensiones. Resulta que articulamos un mecanismo de una reforma de la ley de extranjería que va a entrar en vigor el 19 de mayo, que aún sigue manteniendo 2 años sin poder acceder a la regularización. O sea, es decir, estas personas van a estar aquí 2 años porque tienen que estar, porque si no, no pueden solicitar la residencia, trabajando en la economía informal otra vez. O sea, es decir, entonces, ni él era partidario de las circunstancias excepcionales, es decir, habría que plantear otra gestión del fenómeno en España y también en la Unión Europea, y tampoco era partidario de la regularización extraordinaria. Y en esto a mí me sorprendió. Y el argumento que daba él, yo creo que estabas, Faisal, tú en la charla, el argumento que daba él era decir, pero a ver, entonces debería caérsenos la cara de vergüenza a nosotros, como Estado y como Administración, regularizar a 500.000 personas, regularizar a no sé cuántos miles de empresarios y empresarias que han estado incumpliendo la ley y ahora les vamos a premiar. O sea, es decir, no, yo me tapo los ojos y digo, vamos a regularizar. Entonces, para él no, era como una contradicción, era poner de manifiesto que tú no estabas haciendo una buena gestión, que necesitabas una regularización extraordinaria y a la vez, ¿sabes? Decir, lo hemos hecho muy mal, pero te vamos a perdonar. O sea, todo el dinero que se ha defraudado, porque tengamos en cuenta. Pero claro, es una disyuntiva muy complicada, porque de algo, ¿sabes? Yo cuando hablaba con Faisal, cuando él estaba en comisiones, yo le decía, digo, ya, habría que denunciar al empresario. Pero claro, dices tú, pero ¿y cómo? ¿Sabes? Porque el denunciar implica que esa persona ya no va a tener entrada de ningún dinero. ¿Sabes? No va a poder vivir ya nada más, ¿sabes? Primero, eso es lo primero. Segundo, saca un cartel y le dice a todo el mundo que está en situación irregular, porque ahí interviene ya, ¿sabes? Es decir, cuando se hacen inspecciones de extranjería, de inspección laboral, a determinados locales va una brigada de extranjería, normalmente acompañando, porque sabe que hay personas que están trabajando. O sea, todo el mundo, todas las personas que estamos aquí sabemos que hay personas, muchas personas en la isla que están trabajando en la economía informal, lo sabemos, pero muchas. Y hay, yo diría, un cuarto perfil de migrante, que es la mujer migrante, ¿sabes? Es decir, que se extrapola a todo, porque la mujer migrante está ocupando nichos laborales, los sigue ocupando, de atención a la dependencia. O sea, no sale de eso porque no sale. Es como una rueda que no la permite, ¿sabes? Que da la vuelta y no sale de esos ámbitos laborales, de trabajar en la dependencia, de trabajar en el servicio doméstico. No hay manera de poderlo. Entonces, que tengamos en cuenta que hay dos tipos de migración, en la que está entrando por avión, que no está parando de entrar. Nosotros, por los datos del año pasado de nuestro servicio, o sea, es decir, es que hay 790 personas de Latinoamérica frente a 111 africanas que hemos atendido. Entonces, están entrando, o sea, es decir, la inmigración, el perfil de la persona migrante en estos momentos en Fuerteventura, dentro de la isla, no en la costa, sí, dentro de la isla, no es africano. Hace mucho tiempo que ha dejado de ser africano. Es latinoamericano, procedente de Latinoamérica. Entonces, esas que pueden entrar como con turistas, no necesitan visado. Entonces, otra de las respuestas, porque yo no me cansaré de decirlo en los medios, es decir, a mí hay chiquitos todavía en los centros educativos cuando vamos que nos preguntan, ¿y por qué no vienen en avión? ¿Y por qué no vienen en barco los africanos? Digo, pues porque no les dan visados. O sea, es decir, porque en todo el continente africano, para una persona africana quiera viajar a Europa, necesita primero solicitar un visado. Ir al consulado de España, que vamos a ver cuando te toca, porque las colas pueden ser de años, meses, o pagando a alguien para que te adelante el turno o para que te toque dentro de un mes en vez de dentro de cinco. Y cuando llegas allí, tienes que acreditar medios económicos, tienes que acreditar que tienes dinero para mantenerte, y muchísimas veces nosotros estamos asistiendo ahora a la denegación de visados a españoles y españolas, personas que llevan, como Faisal, que ya tiene nacionalidad española. Imagínate que Faisal se ha casado en Marruecos y quiere traer a su esposa, o quiere traer a su madre si no estuviera acá. Él es español, pero antes tiene que ir al consulado a pedir un visado. Pues, y lo voy a decir ahora mismo aquí, el consulado de Agadir, ponte a esperar, que nosotros ya tuvimos la experiencia, ponte a esperarte sentada en el consulado a que te dé un visado para venir a la madre de un español, ¿sabes? Y esto está pasando ahora. Entonces, las dificultades y las trabas que se está poniendo a un determinado sector del mundo para acceder a Europa no tiene nada que ver con la política de inmigración, o tiene que ver mucho. Es decir, estás vetando el acceso a toda África a Europa. No queremos africanos en Europa. Por eso se tienen que jugar
la vida
en el mar. Ese es el motivo.
Adelante.
Bueno, yo le tomo la palabra a María, que hay que hablar las cosas con contundencia, con respeto, pero con contundencia. Hay cosas que yo hasta el día de hoy no entiendo. Yo creo que no necesita ser uno graduado en Harvard ni en la Sorbona de París para entender algo tan elemental como es: yo te dejo entrar a mi país, pero tú no puedes trabajar. ¿Y de qué vive la gente? Como decía nuestro amigo Jesús, pues tiene que buscarse la vida. Pero hay algo mucho más grave, muchísimo más grave, que hoy a través de estos micrófonos de Radio Sintonía yo quiero llamar la atención, que es una irresponsabilidad o consciente, que yo creo que sí, que es el que deriva en una explotación y una injusticia al inmigrante. Y esto hay que decirlo claro. Mencionaba María las mujeres cuidadoras de nuestros mayores en condiciones, lógico, por debajo de la ley, 300 euros, 500 euros, sin derecho a vacaciones muchas veces, etcétera. Y esto, ¿será que lo ignoran los políticos, sea del color que sea? Yo no creo. Yo creo que hay una irresponsabilidad, por no decir hipocresía, que es que frente a los demás mostramos una cara de ser el país, además cierto, que más acoge a la gente, un país humanitario, pero por otro lado le niega las condiciones, lo que tú decías de las circunstancias excepcionales. Es que es vergonzoso. Yo, por ejemplo, como español que soy ya, yo no puedo traer a mis padres. O los puedo traer, pero tengo que hacer un trámite como si yo fuera un residente solamente. O sea, que hay injusticias. Y por último, decir que me duele en el alma, los que hemos estudiado un poco la historia española, que se nos olvida que España fue un país de emigrantes, y que países como Uruguay, Colombia, Argentina, Venezuela, Cuba, los acogimos o nos acogieron a los españoles con todo el amor, con todo el cariño y sin tantas trabas administrativas. Lo que decía Faisán es cierto, es que esto es increíble. Muchas veces tenemos procedimientos de que se logran los 3 años. ¡Qué maravilla! Consiga un contrato de trabajo, consígalo, no lo hay. Entonces esta persona vuelve a quedar en el limbo.
No sé si...
Otro problema... que está afectando no solamente a las personas emigrantes, también es todos los problemas de la vivienda, por ejemplo. O sea, que muchísimas personas de las que dice María, que están llegando en avión, pues luego, o sea, aquí se encuentran, igual que nuestra población está encontrando, con un problema gravísimo, gravísimo, de sitio donde vivir. O sea, hay muchísima gente pues viviendo en caravana, o malviviendo en lugares que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Hay que darse una vuelta a lo mejor por detrás del centro de salud de Corralejo, o incluso por algunas zonas del volcán, para ver dónde está viviendo muchísima gente. Entonces, esos son problemas gravísimos a los que tenemos que dar respuesta, como dice José Ignacio.
Perdón, adelante. Y además es un problema común, porque es común para todas las personas que residimos en la isla. Pero fíjate, es que la población migrante que quiera regularizar su situación necesita un informe de la vivienda.
Y no puede.
¿Sabes? Es decir, y si tú no tienes un contrato de alquiler a tu nombre, no puedes acceder a la regularización.
Por lo tanto, podríamos quedarnos en que Fuerteventura es más frontera que refugio. En estos momentos, en su momento fue refugio y ahora mismo es más frontera, creo, María y resto de la mesa.
Yo creo, mira, yo iba a ir a ello, ¿sabes? Sí. Porque para mí las islas siempre han sido puentes. ¿Sabes? Yo las he vivido siempre como puentes y yo creo que las personas que están aquí, muchas de ellas son autóctonas.
Sí, se refiere María al público.
Nunca han tenido, yo creo que no han tenido la sensación de que la isla era una frontera, ¿no? La isla podía ser una frontera en un determinado momento, cuando frontera imaginaria, cuando aquí se estaba pasando muy mal y tenías que coger un bar. Pero realmente yo creo que los isleños no ven, y las isleñas, las islas como fronteras, sino que la ven como puentes. Es decir, yo me puedo poner para acá. Entonces yo siempre he entendido, y siempre las veía así, a Canarias siempre la veía no como una frontera, sino decir, bueno, pues de la península me vengo para acá, de África me voy para acá, de Canarias me voy a América, ¿sabes? Era todo como un puentes. Las islas siempre han sido puentes. Entonces, ahora quieren, no ahora, desde el Pacto para las Migraciones, quieren hacerlo frontera. O sea, nos han hecho, yo creo que han hecho a las islas frontera y quieren que sea frontera. Y además, no solamente quieren que sea frontera, sino se quiere que las personas se queden en esta frontera, ¿no? Ahí la externalización de las fronteras. Es decir, el nuevo pacto migratorio va, y eso que este gobierno de momento no ha aceptado. Porque muchos de los planteamientos del pacto migratorio el gobierno actual de España no ha aceptado. Por ejemplo, la externalización, ¿no? De mandar a personas que lleguen pues a Ceuta. Las voy a mandar para Ceuta, para que no se queden en Canarias. Sino que no lo acepta, pero sí que hay la intencionalidad de que efectivamente sea una frontera. Y alargar las fronteras, a través de esa frontera, un poco más allá. Y no debemos olvidar, porque yo no lo quiero olvidar, ayer decía, el otro día, yo leía unas palabras de Teodoro, algo le tiene que haber pasado para haber hecho Teodoro Bondiale, el que fuera presidente de la Federación de Asociaciones Africanas, los menores. Es decir, los menores no es una cuestión de Canarias, a los menores llegan a la comunidad autónoma de Canarias, pero que en estos momentos, yo por ti, tú por mí, haya 5.000 menores sin documentar, cuando lleguen a la mayoría de edad, eso es una complicación, porque yo ya la he tenido. El servicio está cerrado, pero tú sabes que nosotros seguimos para adelante, porque hay casos que debes atenderlos. Entonces, cuando llegan a la mayoría de edad, es complicadísimo, porque tienes que acreditar, tienes que pedir toda la información. Es decir, lo mejor es gestionar su documentación mientras están en la acogida. Entonces, ella no hablaba de acogida, decía recogida de menores. O sea, fue muy duro. Yo leí artículo y dices, no, qué acogida, estamos en la recogida de menores. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Refugio debería serlo, porque las islas siempre han sido refugio. Yo es que mi idea, y también la historia, o sea, es decir, las islas siempre han sido un lugar de refugio para todo el mundo, ¿no? Para los náufragos, para todo. En cambio, ahora debemos empezar a cortar con esa manera que nos quieren imponer. Y eso se hace desde lo local, ¿sabes? Es decir, donde podemos intervenir, antes hablábamos con Chita y yo, dice, ¿tú cómo estás de esperanza? Digo, ¿yo por qué me he recuperado estos días? Digo, pero tenemos que volver a lo local. ¿Sabes? Desde lo local, desde esa Fuerteventura que yo conocí, que tenía el sentimiento colectivo, ¿sabes? De la ayuda, ¿sabes? Es decir, tú cuando ibas a los pueblos, la manera de entender la colaboración en lugares que han tenido pobreza, entonces saben de lo que se habla, ¿no? Yo, de las palabras más conmovedoras puede ser del enterrador de... porque estamos en Gran Tarajal, ¿no?
Sí.
Cuando a él le entrevistabas, oír a este hombre de Gran Tarajal, o sea, es que no tenías que oír, no hacía falta que dedicaras miles de dineros y de euros a programas de sensibilización. Oír a este hombre decir, tengo que enterrar a 23 personas, o sea, es decir, de gente, o sea, de sentir esa empatía de una persona, es decir, yo creo que no es necesario grandes alaracas, es decir, tenemos que volver al sentimiento comunitario, al sentimiento de ayuda mutua, porque esto lo ha tenido siempre, porque yo lo conocí en la isla. Entonces, yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, porque la globalización, el consumo nos lo están metiendo por todos los lados y no sabemos dónde vamos a ir, pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar lo local y desde ahí caminar hacia otros lugares.
Ahora toca entonces escuchar a Concha, si hablamos desde lo local. Concha, ¿qué decía María?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María, ¿sabes? Y con lo que decían todos. Está clarísimo. El problema que yo veo, lo que estaba hablando antes con María también, es que los grandes problemas nos están agobiando muchísimo y están haciendo cada vez el sálvese que le pueda a muchas personas, ¿no? Entonces, claro, hay que poner muchísimo esfuerzo ahí y también las administraciones tendrían que poner muchísimo esfuerzo, porque ahora mismo, pensando nosotros, para hacer, como tú decías antes, un evento que no se llame evento, sino que, porque no era un evento en sí, el Mogollón Intercultural, sino que era un proceso de
convivencia. Era un programa a lo largo del día, a lo largo del año.
Un proceso donde todos nos sentíamos a gusto y en convivencia. Tendría que haber un apoyo grandísimo para tener a personas también dedicadas a todo eso, porque no se puede, es imposible solamente ahora mismo desde el voluntariado, porque hay muchísimos problemas, o sea, hay muchos problemas, muchas personas de las que incluso estaban colaborando que ya no están trabajando, o sea, eso lo sabemos. Entonces, hay que poner mucho esfuerzo y muchos recursos para todo este tipo de procesos y de programas que son fundamentales para la convivencia. Y luego también atacar muchísimo, bueno, o sea, resolver primero los problemas más estructurales que tiene la isla. O sea, el tema de la vivienda, pues el tema del agua, todo esto que también están condicionando, porque lo que decía María, ¿dónde se empadrona esta gente? Uh-huh. Cuando hay edificios enteros de ocupa. Y en un pueblo como La Oliva, ahora mismo ya... pues han tenido que desocupar porque había un edificio entero que estaba en manos de un banco y ya lo ha comprado alguno, y allí habían pues muchísimas familias que ni siquiera nosotros, los que estamos viviendo en La Oliva, estamos inquietos porque no sabemos. ¿Y dónde se ha ido a vivir todas estas familias? Unos se han ido a Corralejo, otros se han ido a otros lugares para ocupar. O sea, son problemas muy importantes que hay que resolver desde lo local, pero sobre todo desde las administraciones.
Ya. A mí me gustaría preguntarle a José Ignacio si él considera la isla un refugio o una frontera.
No, para mí ha sido un refugio, tanto así que está toda mi familia aquí, que ya nos radicamos, vendimos lo que teníamos en nuestro
Colombia.
País. Y ya, esta es la vida que, curiosamente, lo digo rápidamente, cuando yo tenía 40 años y nos sentábamos los viernes culturales a tomarnos un traguito, un roncito con los amigos, soñábamos, ¿qué vamos a hacer cuando nos jubilemos? Y yo decía, primero que todo, quiero salir de Bogotá, una ciudad absolutamente desordenada, vivir en un pueblo, una ciudad... que ojalá no haya semáforos, ¿qué tal? Y si fuera posible, cerca al mar. Y fíjense cómo Dios me regaló a los 51 años estar en una isla tranquila, sin semáforos casi, que se puede caminar, excepto el atasco de hoy, que es curiosísimo. Y entonces para mí y para mi familia esto es un refugio. Pues ya tenemos nietos majoreros, entonces esto es una maravilla. Yo quisiera terminar mi intervención diciendo algo que, como ahora el Papa murió, pues es muy importante lo que él dijo, que a veces pasa desapercibido. Él decía que el problema de Europa es que nos hemos limitado a acoger, casi que a recoger, como decías tú. Pero se nos olvidan dos cosas importantes, dice el Papa. acoger, cuidar e integrar. Como el Papa ya murió, yo le puedo complementar un poquito y no me va a decir nada, que yo diría que es acoger, cuidar, facilitar e integrar. Porque si no se facilita, como decíamos nosotros, Faisán, tú, María, si no se facilita, la cosa es tremendamente difícil para una persona que tiene que esperar 3, 4, 5, o en el caso de muchos africanos, 10 años para poder regularizarse.
Uh-huh. Faisal, para ti, ¿la isla es frontera o refugio?
Yo, a ver, la isla sí que es un refugio. Yo considero la isla que es un refugio, es acogedora. Bueno, a mí me ha tratado bien, la verdad que las personas con las que he coincidido, he aprendido mucho de ellos, trabajé con ellos y todo lo demás. Yo la frontera que estoy viendo es la administración, lo que volvemos a decir. Estás privando a esas personas que llegan, llamarlo una mujer, un hombre, que tenemos ahora el tema de la sanidad. Si privas a una mujer de sanidad, que está embarazada, tiene menores, es un problemón. Esa señora ahora la atiendes, le generas una factura que le va a suponer un hándicap para que pueda regularizar su situación. Entonces, cuando hablamos de administración, es que tocamos todo, sanidad, administración pública, lo que es educación, también el tema de los menores para el tema de los estudios. Entonces estamos viendo eso, que en vez de facilitar, como decía el compañero, pues estamos poniéndole trabas a esas personas, y a veces son competencia del gobierno de Canarias, que a lo mejor en un recurso nos pueden contestar a un año,
sí,
o dos, que los tenemos ahí al lado, y tú dices, a ver, esa mujer se va a encontrar con una factura de 2.000, 3.000 o lo que sea, que no va a poder regularizar su situación, que es un problema que también que va a pasar. Entonces lo que en torno a este problema, llámalo problema, pues siempre hay una parte que se lucra. El tema, lo que decían, el problema de la vivienda, que es un tema que se ha agravado porque en los últimos años ningún partido ha puesto medios para que eso se solucione. También Fuerteventura ha crecido, lo que era en el 2000, ahora en el 2025, vamos, los habitantes tal, no han tenido previsión. Pero lo que hablamos antes, un contrato de trabajo en esa situación excepcional de esas personas cuando se vayan a regularizar, hay gente que se lucra de eso. Yo, un empresario un poco que quiero aprovechar, pues a usted le voy a pedir 5.000 euros para darle un contrato. No tengo.
¿Eso pasa en Fuerteventura, Faisal?
Hay casos, sí, sigue pasando. O si no, vienes a trabajar conmigo de manera sumergida, pues no te pago un B, pues en vez de pagarte 800 euros, que es el, sí, lo que, pues ahora te voy a pagar 600 y te voy descontando mientras te doy un contrato en condiciones. ¿No tienes dónde empadronarte para hacer el informe? Pues venga, yo te busco el primo, el sobrino de no sé qué, pero me vas a dejar 600 euros, pero te empadronas 3 meses, 4 meses, cuando regularices tu situación. Es que ahí hay una cosa que a lo mejor muchos no conocemos, pero es que eso es dinero y hay gente que se lucra de eso. ¿Cree usted que, creemos que usted, esa persona que quiere regularizar su situación después de 3 años o dentro de poco, ahora en 20 de mayo creo que entra en vigor a los 2 años, va a poder denunciar a ese corrupto, que es la minoría, empresario o aprovechador, o llámalo, para que le hiciera las cosas bien? No lo va a poder denunciar porque de él depende
su vida.
Su vida, o a lo mejor de su familia, que está en Colombia, en África o donde sea. Entonces estamos viendo eso, y María puede contar, porque a ver, los que llegan al servicio.
Sí, nosotros, yo te puedo decir que de las 1.100 y pico personas que atendimos el año pasado, el 80% está en situación administrativa irregular. ¿De qué están viviendo esas personas? Si no estuvieran trabajando, ya se habría armado una revolución como la francesa en la isla, ¿sabes? Es decir, la gente se hubiese tirado a las calles o algo y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso, o sea, es decir, 80% de las personas atendidas están en situación administrativa irregular.
Y esas son, estamos hablando de las que llegan al
por avión. No, las que están llegando por avión, sí, las que están llegando y se plantan en la oficina y le digo, ¿usted cuándo ha llegado? Dice, la semana pasada, y quería ver cómo me sacó el NIE y cómo puedo empezar a trabajar. Digo, pues espere sentado, que mínimo desde el 19 de mayo va a tener que esperar usted 2 años. Entonces ya, o sea, la falta de información, ¿sabes? Es decir, porque yo les digo en la oficina, digo, mire, yo estoy viendo casos, porque es que no lo tenemos, no hay que irse a Calcuta, ¿sabes? Yo estoy viendo casos de gente que le digo, y mayoritariamente colombianos, tus compatriotas, que les digo, yo estoy viendo casos que ustedes, estas penurias no las estaban pasando en Colombia. No las estaban pasando. Yo hablaba con alguien del consulado general, que hay un consulado general de Colombia en Gran Canaria, y me decía, María, porque yo le digo, o sea, es decir, yo muchas veces en la oficina del SAIR no hago labores de técnica de migraciones, hago labores sociales, como si fuera una trabajadora social. Es decir, porque lo que se precisa es atención social. Es decir, yo puedo informarte, pero hay muchas personas y que vienen familias completas, con hijos, con 2 hijos, con 3 hijas, con completas. Y estas personas no se van a coger mañana un avión que les va a costar una pasta porque primero no la tienen para regresarse a Colombia o a Ecuador o a Perú, porque Perú está llegando muchísimas personas también de Perú. Y otra de las cuestiones, es decir, los motivos de la migración son muy variados, no hay un perfil. O sea, se migra por muchísimas causas y fundamentalmente, no, primeramente porque no nos lo sacan en las noticias, porque las noticias son selectivas, pero América Latina está en candela, Colombia está en candela, es decir, ahí está otra vez las FARC, otra, ¿sabes decir? Pero estas noticias no llegan, de 40 muertos, de Ecuador, Perú, ¿sabes decir? Venezuela, ¿sabes decir? La América Latina no está como una balsa de aceite. Entonces, muchas personas, aunque puedan tener un nivel para mantener a sus hijos y a sus hijos,
salen por seguridad.
Por seguridad. Sí. La seguridad es fundamental. La seguridad y el futuro. Y la perspectiva de futuro. Porque lo bueno de mi trabajo, que es a mí lo que, porque claro, a mí lo que me mata es tratar con la administración. O sea, eso es que nos quema y nos vuelve majaretas, ¿sabes? Por los plazos, porque tarda en resolver las solicitudes, porque el empresario, un empresario no va a esperar 6 meses cuando te ha ofertado un contrato a que tú empieces a trabajar dentro de 6 meses, ¿sabes? Entonces, pero me encanta porque se escucha a las personas y te cuentan lo que pasa y por qué están viniendo, ¿no? Entonces, que vayamos teniendo en cuenta que la ONU y la UNESCO ha dicho que dentro de 10 años, de 210 a 300 millones de personas van a emigrar por motivos climáticos.
Sí.
Esa es otra. Y mira, vamos a ver dónde está Fuerteventura y Canarias en el clima. Porque no estamos en un sitio verdaderamente guay para no vernos afectados por extremos del clima, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que las migraciones también se producen, uh-huh, por muchísimos motivos. No porque yo quiero viajar, muy poca gente se va de su tierra por gusto.
Uh-huh. José Ignacio.
Sí, me acordé por algo que dijo Faisán, que mencionó la sanidad, y es un problema gravísimo que está afectando a unos y a otros, es decir, a los residentes y a los que no lo son todavía. Y es que no caemos en cuenta de esa falta de sentido común de los políticos, especialmente de los legisladores. La gente que nos está oyendo no ha caído en la cuenta de que al permitir la entrada y acoger a tanta gente, pero sin darle oportunidad de trabajo, que es lo que más insisto yo, pues son carga para el Estado, porque son personas que ya tienen, por la nueva ley, tienen derecho a su médico, tienen derecho a sus urgencias, tienen derecho en algunos casos hasta sus medicamentos. Y no es proporcional el número de personas que llegan, por ejemplo, al hospital de Fuerteventura, que el número de personas que aportan a una seguridad. Luego no hay el número de inmigrantes crece más, no el número de sanitarios. Entonces, de ahí la queja de muchos ciudadanos de Fuerteventura que me están escuchando, de por qué las listas de espera son cada día mayores, por qué en urgencias, como me ha tocado a mí en el mes de diciembre, estar 4 y 5 horas, y es porque no miden, no es que no queramos la gente, claro, porque yo soy el primer inmigrante, pero por favor piensen en todas las posibilidades y la más importante, insisto, que se le permita a la gente trabajar.
Bueno, pues les voy anunciando que nos quedan 5 minutos de programa y esos 5 minutos los vamos a repartir entre estas personas que nos acompañan esta mañana en esta mesa que ha propuesto Radio Sintonía, Fuerteventura, Frontera y Refugio. Hablamos de inmigración con motivo del 30 aniversario de este medio de comunicación que se cumple el próximo 27 de octubre. ¿Querías añadir algo a lo que estaba comentando José Ignacio? No, vale, pensé que querías intervenir. Bueno, pues en estos últimos 5 minutos yo le voy a preguntar a Jesús si para él Fuerteventura es un refugio o ha sido una frontera. Jesús.
Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que se ha manifestado aquí y es una realidad muy pura y dura, ¿no? Que hay que hacerle conocer o hacerle entender a los gobernantes que esto necesita cambio de leyes para poder mejorar la situación de muchos que llegan aquí y sobre todo de que, como dice el compatriota latino José Ignacio, de nada sirve que lleguen aquí y no le den trabajo, o le den trabajo a los negros. Entonces, ¿cómo se van a atender a los próximos jubilados si esto no hay aportación directa en los tributos que hay que hacer para que las demás personas que vienen detrás, esa avalancha de próximos jubilados, pueda tener una jubilación digna, ¿no? O algo parecido?
Muy bien, pues en relación a cómo podemos emplear el tiempo en estos últimos minutos, a mí me gustaría cerrar, si les parece bien a las personas que han estado en este programa de radio, con esa mirada a lo local que nos proponía María. Hay que volver 20 años atrás. No sé si es posible o no con estas 120.000 personas, 120.000 y pico, ¿no? Larga.
Casi 130.000.
Ya, ¿no? Si es posible volver a esa propuesta de vertebración que nos propuso en su momento Raíz del Pueblo, desde esas acciones a lo largo de todo el año. Yo siempre recuerdo que María, además lo destaco en muchas ocasiones, que María decía, aquí vamos a tener un problema y es el problema de la integración. Las administraciones no se están ocupando de la integración. Eso lo decía María hace 20 años, que iba a la radio, ¿no? Y ya lo ponía sobre la mesa. No se está trabajando con la integración de las personas. No, y eso es un problema para todos.
Sí, porque no se toma la diversidad. La diversidad no se toma como algo que lo que tú tengas que trabajar. Se cree, no, la gente se va a adaptar espontáneamente. Tolerancia, vamos, yo soy como lo de la tolerancia me saca de quicio. Digo, no se trata de tolerar, se trata de que tú formes parte, ¿no? De hacerte formar parte. Pero eso, forzosamente, yo siempre lo digo, te va a cambiar a ti. Es decir, es imposible. Es decir, yo me imagino que el primer majorero o la primera majorera que pisó la isla no tiene nada que ver, o poco, o ha evolucionado, o está en su núcleo con el chico y la chica majorera de hoy, ¿sabes? Es decir, todo lo que vamos viviendo nos va cambiando, nos va transformando, ¿no? Pero ahí estamos, ¿sabes? Ahí estamos para mostrar también lo positivo, ¿no? Que lo positivo que tenía para mí Fuerteventura y sigue teniendo es lo local. Es la creación de comunidad, el sentido comunitario, ¿no? Uh-huh. De ayuda mutua.
Uh-huh. Con esa frase nos vamos a quedar para cerrar la intervención de María, a quien agradecemos enormemente su tiempo, María, y bueno, pues también todo lo que nos enseña a través de esa experiencia que ella ha ido adquiriendo a lo largo de tantos y tantos años. Muchas gracias, María.
Muchas gracias, y 30 años más.
Y 30 años más, y aquí estaremos, esperemos. ¿Usted ve esa posibilidad de seguir trabajando desde lo local, de recuperar lo local?
Hombre, yo creo que cada vez es más complicado por muchas circunstancias, pero hay que intentarlo, como dice María, por supuesto. Y yo pondría el foco sobre todo en que la gente que legisla, nuestros políticos, piensen en las personas. Hay que legislar para las personas y hay que legislar para los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad. De lo contrario, pues sería, vamos, abocados a no ser un lugar de acogida, que es lo que todos deseamos. O sea, no ser un lugar de frontera. Yo la palabra frontera no me gusta mucho, ¿no? Yo pienso que las islas han sido siempre lugares de acogida y de paso para personas que han estado aquí, que se han ido a otros lugares, o personas que vienen, pero no me gusta, la verdad, la palabra frontera, me gusta más la palabra acogida ser una isla amable para todos los que vivimos en la isla. Una isla amable donde todos nos podamos sentir cómodos, acogidos, y podemos respetar los derechos humanos de todas las personas, que es lo fundamental.
Faisal, te escucho también en este último minuto.
Sí, yo creo que podemos, pero yo creo que nos va a costar, porque a mi parecer que las redes sociales nos han vuelto un poco como solos ahí. Yo le doy a me gusta una movilización porque, por ejemplo, creo que en mayo también va a haber otra movilización por el tema de la vivienda, pero claro, la última habían asistido tan pocas personas que yo decía que a lo mejor el problema lo sufro yo solo, pero claro, en fin, yo creo que hay que dar un poco un empujón y que la juventud participe y que participen, porque al final todos esos temas nos afectan a nosotros.
José Ignacio, terminamos contigo.
Pues yo terminaría con las palabras del Papa. Nos falta no solamente acoger, sino cuidar e integrar. Ese sería mi punto de final.
Pues tenemos deberes que hacer, ¿no?
Muchos, muchos. Pero bueno, con optimismo, y que yo creo que hay la gente, sobre todo los que estamos fuera de la administración, somos personas, como decíamos, sensibles. Y que seguimos, así estemos jubilados, seguimos trabajando por el bien común.
Muy bien, pues ahí sí, sería un minutito. Pedro, ¿cómo podemos hacer para que Pedro, si te quieres acercar, puedes con este Pedro? Pedro González, que es de los fieles, como dice Santiago, a estos espacios.
Hola, buenos días. Es que sobre un tema tan interesante y tan complicado no podía dejar de opinar, ¿no? Y no podía dejar de opinar porque en el año 48, mi padre hizo esta inmigración, pero al revés. Mi padre se fue en un barco velero a Venezuela, de ahí reclamó a mi madre y a mis dos hermanos mayores. Allí nací yo y nació mi hermano menor. Y en aquel país acogió a mi padre de una manera, allí estudiamos, no le costó un duro, cualquier médico, la Venezuela de aquella época, no la vamos a comparar con la Venezuela de hoy. Y mucha gente dice, pero es que no era lo mismo, porque en aquella época sí era lo mismo. Porque las razones por las que las personas salen de África o salen de América son las mismas razones por las que nuestros padres salieron de Canarias. Las mismas. Y lo que sí estoy muy de acuerdo con el señor José Ignacio, que comentaba que no solo es acoger, es que aquí actuamos como para rellenar el expediente, para no quedar tan mal. Y un ejemplo muy válido es el de los menores inmigrantes, que vienen solos, los metes ahí, estás dándole estudio hasta los 18 años. Muchos aprovechan esa oportunidad, otros no la aprovechan hasta los 18 años, y en ese momento los ponen en la puerta de la calle, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de nada. O sea, vaya usted a dormir donde pueda. Por lo tanto, lo que no puede ser es que los políticos tengan una visión tan cortoplacista, porque esta juventud que nos está viniendo, si la sabemos aprovechar, es oro para nosotros, porque tenemos la pirámide poblacional al revés y parece que seguimos insistiendo en que cada vez son menos los niños que nacen. Por lo tanto, son diamantes en brutos que tenemos que pulir, y depende cómo los pulamos, saldrán. Yo los quiero felicitar a los que han logrado el llegar y lograr una estabilidad, ¿verdad?, familiar, laboral, pero me preocupa lo otro. Me preocupa los que están dejando la vida en esos mares, me preocupan esos menores, y me preocupa la insolidaridad de España en que Canarias pueda ir repartiendo esos menores, que ahora por lo visto se va a poder hacer por ley. Lamento haberle robado este tiempo y muchas felicidades a todos.
Gracias, muchas gracias. Pedro, tenemos que cerrar aquí porque no disponemos de más tiempo. Te puedes quedar con el micrófono, Pedro, que parte de recuerdo. Con esa última intervención de Pedro, agradecemos enormemente a las personas que se han trasladado hasta Gran Tarajal para participar en esta mesa que les proponía Radio Sintonía, que definitivamente, según la opinión que tienen nuestros invitados al programa, Fuerteventura es más refugio que frontera. Esperemos que pese a las dificultades y a los problemas la isla se siga manteniendo como eso, como un refugio, y que las cosas en la medida de las posibilidades vayan mejorando con esa propuesta que nos hace María de volver a recuperar lo local, la acción desde lo local y la solidaridad con todas aquellas personas que llegan hasta la isla, unos para quedarse y otros para utilizarla como puente, ¿no? Como salida hacia el continente europeo. Nosotros estamos aquí en Gran Tarajal no porque se nos haya ocurrido una tarde venir aquí, sino porque el director de la emisora quería hacer, el programa lo tenía que hacer él por cuestiones vinculadas a la salud, no ha podido ser, pero él decía: yo quiero hacer un programa cerca de un muelle, porque el muelle representa no solo a aquellos que llegan, sino también a las personas que han salido desde esta isla, como decía Pedro, a buscar un porvenir mejor. Así que desde este puerto de Gran Tarajal, agradeciendo a Juan Luis López Alonso, el representante de Puertos Canarios, la disponibilidad que ha tenido con este medio de comunicación, y agradeciendo también a las personas que se han trasladado hasta Gran Tarajal para hacer este programa, y como no, a ustedes que nos escuchan en directo o que lo van a oír en los próximos días en diferido a través de ese podcast. Despedimos este programa de radio y ya les voy adelantando que el tercero, lo digo para los que se mueven con nosotros, el cuarto, para los que se mueven con nosotros en el aniversario, va a tocar en Betancuria, así que vayan preparándose, ya me están mirando como diciendo cada vez van más lejos. Bueno, pues será en Betancuria y vamos a hablar de la evolución de Fuerteventura en el ámbito cultural. Esos 30 años que la radio, además de en este aspecto social que tiene que ver con la inmigración, también ha acompañado a los residentes aquí en la isla desde la perspectiva cultural. Están invitadas también las personas que nos acompañan en esta mesa a ese programa que vamos a realizar, insisto, en Betancuria. Muchísimas gracias. Felicitamos de corazón a todos aquellos que van a cumplir, ya no digo nada, porque yo pensaba que ganaba en esto Jesús, pero Jesús, al final va a ser usted el que menos años cumple en Fuerteventura, ¿eh? Ya le digo. ¿Tú reivindicas el premio, María?
Sí, yo era más, sí, el 2003. ¿Sí?
Ya, y Faisal anda por ahí, ¿no? 2004 y 2005. Lo siento, Jesús, lo siento. Se va a quedar usted. Compartimos el premio. Muy bien, compartimos el premio. Nada, a todos, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias.
Gracias.